Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bienvenida a toda nuestra audiencia, en nuestro espacio, Cuba al Día, este lunes 23 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. También para nuestro técnico, Delfín Coca, un placer, el ingeniero, en la tarde de hoy aquí en el espacio Cuba al Día. Y también Patricia Martínez, como todos los días, en la producción general. Bueno, pues vamos a tener la agenda, como todos los días, complicada con el tema del coronavirus en Cuba. Tenemos informaciones, los casos en la isla alcanzan ya las 40 personas internadas, confirmadas, más de 1.000. Están bajo vigilancia epidemiológica. Es el último parte de las autoridades cubanas durante esta jornada. Por cierto, a las mismas autoridades acaban de informar, según una nota del Ministerio de Salud Pública, que son ya 37.788 las personas que están en vigilancia bajo la atención primaria de salud en sus hogares, lo que se conoce en Cuba como pesquisaje. De esto vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a hablar con médicos cubanos en tiempos de coronavirus, cuán importante es el pesquisaje y cuán efectivo es para la prevención del COVID-19. También, en breve, una organización, Incuba Empresas, va a emitir un documento en exclusiva aquí para nuestro espacio de cara a que todos los emprendedores, los trabajadores privados cubanos se sumen a la campaña en medio de esta crisis que se representa. Y vamos a finalizar el espacio hoy con la situación en Santi Espíritu, con los transportistas privados. Suspendieron licencia a 132 de ellos durante el fin de semana. El impacto que esto tiene, vamos a hablarlo con ellos. Y finalmente, el impacto del coronavirus en la política y el contrapropismo será tema de análisis también en nuestro espacio. Vamos allá con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Se trata, en la capital cubana, del doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también al frente de Incuba Empresas, dedicado a la protección y la proyección y el asesoramiento del trabajo por cuenta propia en el territorio nacional. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, quisiéramos compartir, que tenga la generosidad de compartir con nosotros, Incuba Empresas está a punto en estos momentos de emitir un documento de cara a la situación que enfrenta el país. ¿De qué se trata?
Sí, muy breve, prácticamente, porque el documento es más extenso, pero si me da la oportunidad de leer unas breves palabras del documento.
¿Cómo no? Adelante, lo puedes leer.
Sí, voy a leer unas breves, sí, del inicio solamente. Estimados emprendedores cubanos, las actuales circunstancias comienzan a impactar en lo económico porque muchos negocios dejan de recibir clientes. Luego debemos enviar a casa a los empleados y en ello recae la responsabilidad de la familia. La búsqueda del bien común es la palabra de orden, pues detrás de un trabajador hay familiares enfermos, hijos que estudian y ancianos pensionados. En ocasiones, múltiples problemáticas. De igual manera, debemos poner la mirada en el corazón hacia los más vulnerables en nuestras comunidades, aquellos que están solos y dependen de la misericordia de otros para alimentarse, y no son pocos. La falta de compromiso de las autoridades en la gestión social impacta en la sanidad. La alternativa es poner en práctica el humanismo a cada instante, vivir para servir. Frase esta que nos invitó el Papa Francisco cuando estuvo en La Habana, desde la catedral.
Ahora, Ángel, entonces, ¿de qué se trata esto? La manera de la exhortación de Incuba Empresa es que, de alguna manera, en las medidas de sus posibilidades, apoyen el contrapropismo en medio de este escenario que hay de incertidumbre en el país.
Sí, este es el objetivo. Fundamentalmente, un llamado a los contrapropistas cubanos a la solidaridad, a ejercitar el humanismo, a trabajar con las personas más vulnerables, a protegerlos también, a darles un plato de comida a aquellos que lo necesitan. Y por favor, sobre todo, deja extremar las medidas sanitarias en la solidaridad. No porque practiquemos la solidaridad debemos descuidarnos también de esas medidas sanitarias y proteger sobre todo los ancianos, los más vulnerables que están en las comunidades, que a veces muchos cuentapropistas de manera muy, muy, muy así, muy, muy vivaracha, se acercan a ellos y siempre los asisten. Eso lo vemos en la práctica cotidiana. Muchos cuentapropistas siempre asisten a muchos ancianos que andan por la calle desvalidos y le dan su plato de comida, su jugo. Y esto es una práctica que queremos también promover ahora mismo. Es decir, que los cuentapropistas se acerquen a sus comunidades, colaboren con las comunidades, pero asimismo también hacia el interior de sus negocios, colaboren con sus empleados, que ahora mismo sí, el gobierno está mandándolos a sus hogares y supuestamente los protege bajo el argumento de que se les va a pagar el mínimo de salario, pero eso no alcanza para vivir. Sabemos que no alcanza para vivir, necesitamos también que apoye a esos trabajadores, a esos empleados del sector privado en Cuba, que también necesitan alimentarse y que detrás de ellos hay familias enteras, y en ellos recae esa responsabilidad de llevar el plato de comida a esos hogares.
Finalmente, Ángel, en medio de esta exhortación de Cuba Empresas, también está fluyendo la información de economistas del interior del país, el impacto que va a tener el coronavirus en el sector privado en Cuba. ¿Cuál es su apreciación?
Sí, indudablemente va a ser un impacto notable, primero que todo porque se paraliza la industria turística y esto desencadena un mal en el comercio interior. Y desencadena también un mal también porque se paraliza el consumo al interior de la isla y se paraliza además el consumo. Hay que decir que Cuba también tiene una economía dependiente de todas las remesas de Estados Unidos. Si está paralizada la economía de Estados Unidos, se paraliza la economía cubana porque no hay de dónde enviar remesas a Cuba. Eso es que hay que decirlo también. Muchas veces no se está pensando en eso, se está pensando solamente en el turismo. Y claro está, estas dos problemáticas paralizan el consumo interno, además de la crisis que hay profunda en la economía cubana, y por supuesto se paraliza también hasta los sectores informales de la economía. Es decir, la gente que quizás resuelve, como decimos los cubanos, algo por el trabajo y después se lo lleva a algún cuentapropista, y ese cuentapropista entonces lo relabora y se lo vende a alguien. Es decir, se paraliza toda la dinámica de la economía nacional y por supuesto esto dará el traste a un mayor peso de la crisis económica, aun cuando pase este fenómeno que está iniciando. Recordad que estamos en las dos primeras semanas del virus. El virus se hace, su impacto se hace mucho más fuerte en las próximas de 3 a 4 semanas y puede durar hasta 6 semanas su impacto. Cuba está apenas iniciando este proceso.
Cómo no. Finalmente, licenciado, usted también, aparte de sociólogo, es contador. El gobierno cubano ha dicho, específicamente la página en redes sociales del Ministerio de Salud Pública, a las 12 del día, según han dicho, ya se han realizado 37.788 personas que han sido pesquisadas y están bajo atención privada, bajo el médico de la salud en sus hogares. ¿Cuán peligroso es todo esto? ¿Cuán serio es el pesquisaje? Porque esto es un formulario a duras penas que se llena, esto no es una prueba que se realiza.
Indudablemente se están haciendo unos pesquisajes en los cuales la persona llega prácticamente con la idea de una encuesta y le pregunta, bueno, ¿ha tenido fiebre? ¿Qué tal se siente? Y ya, es decir, mandan a los estudiantes a hacer este grupo de preguntas que carecen de total sentido. Primero que todo porque los cubanos tenemos como premisa tratar de no caer en un hospital, porque es una desgracia caer en un hospital actualmente. Y entonces llegan con esa pregunta que al final carece de toda validez, y también hay que decir otra situación con esto. Los datos que se están manejando son errados, porque incluso los exámenes a los cuales se someten a la persona son exámenes clínicos, no se le está llevando las pruebas reales que hay que hacer para detectar el coronavirus. Si no se está llevando la detección de pruebas, sino pesquisaje, y por otro lado, cuando se examina son exámenes clínicos, y puede, incluso se habla, se ha dicho por científicos que hay que hacer 2 veces el examen médico, y Cuba, cuando apenas te hace un examen, te hace uno solo. Entonces es un error total lo que se está manipulando por los medios de comunicación en Cuba. Es triste decirlo, y no hay conciencia. Lo peor es que más allá de esto, no hay conciencia en la población, que puede no creer en lo que está diciendo el gobierno de la televisión, pero que tiene acceso a medios como el Internet, que tiene acceso a Facebook, donde las redes sociales están caminando, y casualmente compartía por las redes sociales ayer con otra compañera, profesora de la Universidad de La Habana, y me decía, yo a mi hija no la mando para la escuela mañana. Y es una profesora de la Universidad de La Habana, y está diciendo, yo a mi hija no la mando. ¿Por qué? Porque sabe la situación que hay, y en las escuelas no hay ninguna medida sanitaria. Prácticamente en las escuelas no hay ni siquiera agua, y las internas están contaminadas. Entonces, no es serio realmente el argumento que dice el gobierno, cuando incluso pretende decir que los estudiantes estén mejor en las escuelas que en sus hogares, porque de lo contrario en sus hogares estarían por las calles, claro, pero es que no tienen padres que los cuiden si los padres son obligados a trabajar. Es triste, es muy triste estas circunstancias en las cuales estamos viviendo hoy en día.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. De La Habana nos vamos a Manzanillo en Granma y tenemos el contacto con el destacado galeno, también médico cubano, el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, doctor, ahí en Manzanillo acaba de publicar a razón del mediodía en la prensa oficial, dos semanas a duras penas estamos aumentando en cuanto a los casos de coronavirus, ya son 40 los confirmados a razón del boletín de las 11 de la mañana del día de hoy, entre los cuales pues se suman 5 casos en esta última jornada y son más de 1,000 los que ya están hospitalizados. Entre los nuevos contagiados, detalla el reporte, se encuentra un ciudadano ruso de 45 años de edad que llegó al país el 12 de marzo y un cubano de 91 años de edad residente en el municipio Plaza de la Revolución. Hay un tercer cubano de 57 años de edad con residencia en Vanes, que vamos a traer más detalles desde ahí de Vanes de qué pasó, que entró al país el 16 de marzo. Este es el resumen. Ahora, lo que nos interesa ya de usted, también la nota del Ministerio de Salud Pública dice, doctor, que hasta ahora se han realizado ya 37.788 casos de pesquisaje a lo largo y ancho del país y estas 37.000 personas, 788, están bajo vigilancia del sistema de atención primaria, o sea, los médicos de salud. Doctor, ¿cuán efectivo es este sistema de pesquisaje, que básicamente es más un cuestionario que un examen médico? Y en algunos casos se hacen exámenes clínicos, no precisamente el que tiene que ver con el coronavirus.
Bueno, en relación al pesquisaje, es una realidad que estudiantes de cuarto y quinto año de medicina y médicos de la familia están realizando un pesquisaje, pero que más bien es un interrogatorio que le realizan a las personas, y yo creo que se debe de aumentar la seriedad en dicho pesquisaje para de verdad descartar quién o no tiene riesgo. Pero lo que me llama la atención es que se realiza ese pesquisaje, que aunque, de como dije anteriormente, debía tener mayor seriedad, pero todas estas personas están obligadas a salir a la calle a buscar lo poco que hay en la calle. O sea, hay déficit de detergente, hay déficit de jabón, y ahí se forman las aglomeraciones que las personas no deben, a las cuales no deben de someterse. Así que como también para los víveres, o sea que estamos por un lado aislando o estamos controlando, pero en otro lado estamos fomentando ese riesgo.
No, y otra cosa, doctor, cuando habla del oficialismo que hay 37.788 personas que han sido en los pesquisajes analizadas como peligrosas, sospecho que deben ser muchas personas que han estado en contacto con alguno de los portadores o los enfermos, los que ya tienen los síntomas. Doctor Márquez Frías, esto es una bomba atómica. Si tomamos en consideración que la persona puede estar asintomática hasta por 14 días, pero está transmitiendo el virus a otra persona si sale a la calle.
Así mismo es. Y otra cosa que pues está sucediendo aquí en Manzanillo es la dificultad que hay con el hipoclorito. Estaba oyendo ahí que plantean, se debe a que aquí en Granma están esperando lo que es el cloro que debe de venir de Villa Clara. Y lo otro es que aunque hay un alza también de situaciones respiratorias, que no tienen los suficientes frascos para expender un expectorante.
Doctor, acá en los Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, se han habilitado hoy dos lugares, el estadio de béisbol donde juegan los Miami Marlins de las ligas mayores de béisbol y donde juega el equipo de fútbol, para que las personas vayan voluntariamente y desde sus carros se le toma la temperatura y se le hace la prueba. La importancia de no asumir exámenes clínicos, doctor, de neumonía, de problemas de anemia. Los exámenes clínicos son una cosa, pero el coronavirus tiene una prueba en específico que es la que detecta si sí o si no. Esta es la que hay que hacer.
Bueno, ahí hay una situación. Se plantea por parte de los epidemiólogos que esta prueba se debe de hacer entre el cuarto y el séptimo día de iniciado los síntomas. O sea que aquí en Cuba están realizándola con esa frecuencia. O sea, presencia de síntomas a los 4 o 7 días es que según se plantea está indicada la toma de esa muestra, que sería un exudado nasofaríngeo.
Cómo no, las gracias, un placer como siempre por su servicio médico en favor del pueblo de Cuba, allá en Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías. Y nos vamos a ir en breve, nos informará la producción a quien tenemos en línea, nuestro próximo invitado, para seguir tocando el tema. Creo que tenemos a William, no sé quién, ahora sí, tenemos al doctor Roberto Serrano, el contacto ya a esta hora de la tarde, allí en Songo La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Tomás, y a toda la audiencia.
Bueno, un placer, doctor. Ya el gobierno de Cuba anunció a las 11 del día, aumentan a 40 los casos de personas que han sido diagnosticados como positivos, y son más de 1,000 los cubanos que ya están hospitalizados, la mayoría de ellos cubanos, con sospechosos de coronavirus. Pero hay un número aquí que me llama la atención, doctor Roberto Serrano. Dicen las autoridades que ya hay 37,787 personas hasta ahora que están bajo vigilancia de la atención primaria en sus hogares. O sea, el médico de la familia, de los pesquisajes que se han hecho, han detectado 37,788 casos que tienen el potencial y están en sus casas vigilados. Doctor, ¿cuán peligroso es esto? Estas personas no se han hecho un examen y están en sus casas, pero están asociadas a otras personas. ¿Qué potencial letal puede tener este número?
Sí, bueno, es bastante complejo. Aquí, por ejemplo, esta cantidad de pacientes que se anuncian como que están siguiéndose, o sea, que son pesquisados, ¿no? Son pacientes, son personas que de alguna manera han tenido contacto, digamos, con extranjeros, etcétera, etcétera. Pero que estos pacientes o esta persona se mantienen en casa hasta tanto no tengan una sintomatología, que entonces son ingresados. Y entonces cuando son ingresados, bueno, allí es cuando al tercero, cuarto y hasta el séptimo día es cuando se les realiza la prueba del test. Es bastante complejo, ciertamente, porque los turistas, que en este caso son el foco infectante o la causa directa que producen la infección, pues han transitado en toda Cuba, porque no solamente en los aeropuertos, hoteles y casas, digamos, de alquiler, sino que han estado en la calle en general.
Doctor, el pesquisaje no es prueba. Ahí donde está el punto. El pesquisaje es pesquisaje. Es más bien un cuestionario. Lo que hay que es ver si tienen o no tienen.
Bueno, como de los 1,000 y tantos que ha ingresado hasta ahora mismo, dicen que se han hecho solamente 518 pruebas, y de esas 518 pruebas son los 40 positivos. O sea que estas son cosas que digamos son bastante inciertas, porque generalmente cuando uno analiza lógicamente esa cantidad de pacientes que están en la calle, que todavía pueden estar incubando el virus y no han hecho pruebas, pues es muy, muy, muy complicado, sinceramente, pensar que la cantidad real se acerca a esta que están dando. Pero bueno, Dios quiera que así sea.
Cómo no. Gracias, un placer como siempre, doctor Roberto Serrano, desde el territorio oriental, específicamente en Songo La Maya, para nuestro espacio. Nos vamos a Habanes, en la provincia de Holguín. El contacto está ahora ahí con William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental. William, buenas tardes. Bueno, no lo escucho bien. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Nos extrañaba mucho que una fuente tan buena información como usted no hubiéramos podido comunicarnos en los últimos días.
Ahí mi conato público, que el programa tenía bloqueado mi correo.
Bueno, William, no queremos perder el tiempo. De entre los 4 casos que acaba de anunciar el gobierno cubano de hoy, los nuevos 5 casos, hay uno de Habanes que llegó al país, específicamente aquí tengo la nota, un cubano de 57 años de Habanes llegó a Holguín el 16 de marzo procedente de España. Fue identificado como sospechoso e ingresado en el hospital Fermín Valdés Domínguez. ¿Cuándo se llevaron a este hombre? Llegó el 16, ¿qué día ocurrió todo esto? Cuéntenos los detalles que nos pueda aportar.
Bueno, Bueno, en el día de hoy, por la no menos de día 11 de la mañana, 12 de la madrugada, recogieron a todos los sospechosos, que son un promedio de 50. Fueron llevados antes para los ingresados porque el señor Guillermo, se llama Guillermo, ha hecho un cumpleaños por todo lo alto y invitó a todos los vecinos. Y entre esos vecinos se encontraba también un muchacho que se llama Tony, que vive por aquí en Calle Quinta, Miguel Salcedo, que él estuvo comentando hoy, por allí por el barrio, de que él estuvo a su cumpleaños porque él los iba a entregar. Pero entonces parece que la policía vino y le dijo que se iba a entregar o se lo llevaban.
Ven acá, entonces, y el señor que vino a España, ¿qué día fue internado?
Hoy fue internado.
¿El mismo, el cubano que hizo la fiesta?
Sí, hoy fue internado.
Ah, hoy fue internado, pero parece ser que esta situación venía, porque hoy ya estamos, imagínate tú, a 23, y ella llegó al país el día 16. ¿Cuándo él presentó los síntomas?
Bueno, Tomás, te diré que hace días que él se encontraba ingresado de sospecha, pero hoy es que le da
pero esta es la pregunta, William. Hoy es que le confirman que dio positivo, pero él llevaba días internado.
Sí.
Claro.
Hoy es que le confirma que es positivo.
¿Y desde qué día estaba internado? ¿Llevaba varios días ya?
Sí, ya llevaba unos 4 días. Pero también hay otra muchacha que es fisioterapia de aquí de Bane también, que está por sospecha también. Que según informaciones que yo tuve hoy, ella le dio acá incluso fisioterapia a ese español, que es del pulido ella.
Ah, él es español, no, es un cubano que estaba es un cubano que estaba viajando a España, exactamente.
Sí, él es un cubano que tiene sus hijos en España.
Bueno, y tú dices que producto de la confirmación del día de hoy son más de 50 las personas que fueron llevados internados el día de hoy bajo vigilancia.
Sí, Tomás, 50 personas.
Bueno, vamos a seguir dígame.
Y pueden haber más, Tomás, pero el caso de todo esto, hermano mío, dame un tiempecito y yo sé que es rápido. Ajá. Pero lo malo de esto, Tomás, es que no tenemos ni alimento para alimentarnos, nada de comida. Y los guenirrojos controlamos las colas aquí para controlar aquí, con maltratos aquí, y aquí no se trata el pueblo.
Bueno, no te preocupes, William, que hay poco tiempo, pero te prometemos que mañana vamos a hablar más amplio contigo para ver qué investigación puedes hacer de lo que está ocurriendo ahí en Bane en estas últimas 24 horas. William Tamayo, desde Bane para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 23 de marzo, Tomás Cardoso en compañía de Delfín Coca, el ingeniero en el control técnico, y nuestra producción general a cargo de Patricia Martínez. Cobertura en vivo, en directo, aquí en Radio Martí, 2 y 32 minutos de la tarde, el tema del coronavirus. Vamos a continuar con la situación de los reportes. Vamos a seguir teniendo ahora, en breve, vamos a hablar con el traumatólogo Ramón Zamora, y más adelante nos iremos a Madrid, España, el contacto allá con un médico que fue médico de la familia en Cuba, trabajó en consultorios hasta recientemente cuando se exilió en España. Se trata del doctor Cienfueguero Nelson Gandulla. Y terminaremos con el tema de la situación de en Santi Espíritu, el hostigamiento contra los transportistas privados. Y en medio del coronavirus, bueno, pues el fin de semana en Ciego de Ávila, tomadera de cerveza y baile con música a toda hora en el parque central de la ciudad de Ciego de Ávila. Ahí vamos a tener los detalles con un activista desde por qué está ocurriendo esto, a pesar que las mismas indicaciones del gobierno de Cuba contradicen que esto es lo que se debe hacer. Yo lamento mucho que esta situación esté ocurriendo a lo largo y ancho en algunas partes, al igual que el aglomeramiento de una cantidad de personas enormes a lo largo y ancho del territorio nacional buscando el sustento diario, lo cual está contraindicado según lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que reclama distanciamiento, espacio entre seres humanos y mantenerse lo más posible dentro de los hogares. Esto es lo que tenemos en el panorama. Ya Cuba informó pues en los últimos 5 casos durante el mediodía del día de hoy. Uno de ellos, pues en Vanes, donde tuvimos información de primera mano de William Tamayo, residente ahí en el municipio de Vanes, de todo lo ocurrido. Vámonos ya con nuestro primer invitado en esta parte del espacio. Establecemos el contacto en el territorio holguinero, por la importancia del tema, el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor Zamora, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos aquellos que escuchan Radio Martín.
Bueno, imagínese usted que teníamos a William Tamayo, que vive ahí en el territorio de Vanes, Holguín. La nota oficial de el gobierno cubano, el Ministerio de Salud Pública, en el día de hoy habla de que se detectaron 5 nuevos casos. Uno de ellos, dice la nota, fue en Vanes. Resulta ser, escuche esto, doctor Zamora, qué irresponsabilidad. El caso de Vanes, según pudimos contactar ahora mismo fuente fidelina con un residente ahí en Vanes, se trata del señor Guillermo. El señor Guillermo regresó a Cuba tiene 57 años, tiene sus hijos en España y regresó a Havanes la semana pasada, hace una semana, el día 16, procedente de España, cuando España estaba ya ardiendo del coronavirus. Se le permitió entrar a Havanes. Y no solo esto, el hombre hizo una fiesta multitudinaria de recibimiento donde participaron múltiples ciudadanos de la ciudad de Havanes. Posteriormente, el señor fue identificado como sospechoso el día 19, internado, y en el día de hoy estaba en el Instituto Fermín Valdés Domínguez. Desde el día 19 está internado este señor Guillermo, que vino de España. Bueno, en el día de hoy dio positivo. Hoy, en horas de la madrugada, Zamora, guaguas entraron ahí en Havanes y se han llevado más de 50 personas como potenciales sospechosos que fueron a la fiesta. ¿Dónde vamos a dar con esto, doctor?
Bueno, de hecho es bastante triste, es lamentable escuchar lo que está ocurriendo dentro de la isla, justamente por la tozudez y la ineptitud del régimen castrista al no cerrar en el tiempo previsto, cuando realmente se estaba decretando la alarma en todo el mundo y debieron haber tomado medidas drásticas, y hoy Cuba fuera realmente, no sin tapujos, uno de los países que realmente contara con un pueblo sano de este tipo de riesgo biológico que hoy ataca a todo el mundo.
Ahora, sumado a esto, doctor Zamora, en la nota del mediodía de hoy, pues el Ministerio de Salud Pública habla que ya se han detectado 37.788 estos pesquisajes, casos de personas que están bajo alerta, según ellos llaman, en un monitoreo en sus casas. Pero, doctor, estas personas potencialmente pueden tener el virus, que, como usted sabe, tiene un proceso de asintomatía que puede estar hasta 14 días, y están ahí en la casa regando esto, entrando y saliendo, yendo al supermercado. Esto es una bomba atómica.
Sí, claro. De hecho, es lamentable lo que está ocurriendo justamente por eso, porque el régimen habla de cierto tipo de medidas que están tomando, pero todos sabemos que el primer motivador del hacinamiento en diferentes puntos dentro del país para la compra de un tubo de pasta y tres jabones es el mismo gobierno, que es el que está haciendo esto. O sea, en muchos lugares se nota cómo incluso los espacios están tan cerrados, donde el tumulto de personas son una muestra irrefutable de la cantidad de personas que en estos momentos pueden estarse contagiando con este virus. Ya se está diciendo que este tipo de virus, incluso las personas sin dar muestra de ningún tipo de sintomatología, puede estar, en este caso puede estar contagiando a otras personas con este virus, aún sin dar muestras de fiebre, tos, ni cualquier tipo de secreción nasal. O sea, lo que está demostrando, como mismo ocurrió con este caso de este señor que arribó de España a Havanes, y son muchas las personas que pueden tener contacto con otros que ahora estamos contagiados con este virus y pueden estar ahora infectando a casi medio Holguín o medio país, y el gobierno como tal lo único que tiene para hacer es estas pesquisas que todos sabemos que por la cantidad de médicos que están saliendo del país, hoy los policlínicos, consultorios y hospitales adolecen por la ausencia de estos profesionales, y sabemos que si no se toman las medidas drásticas y no se ingresan a las personas que realmente sean posibles riesgos para el resto de la comunidad, pues deben ser, en este caso, puestos en algún lugar, aislados en algún lugar, pero si se tienen en sus casas no se está cumpliendo ningún tipo de objetivo, pues se sigue propagando entonces la epidemia al resto de la población cubana.
Ahora, doctor, otro tema, el pesquisaje, que lo que es un formulario, pero esto no es una prueba concreta. Incluso hablaba yo con otro doctor en el espacio, que a algunos se le están haciendo pruebas clínicas, detectar si tiene neumonía. Esto, la prueba del coronavirus es específica y es lo que se necesita.
Bueno, hay un detalle importante. Realmente no sé en qué lugar estarán haciendo algún tipo de prueba directa.
Las pruebas las están haciendo en el Pedro Curí, en el laboratorio de Santa Clara. Hay tres instituciones en Cuba: el Pedro Curí en La Habana, el de Santa Clara y el de Santiago de Cuba. Ahí, pero demora tres y cuatro días. Es así el proceso.
Sí, pero bueno, pero de hecho, cuando se hace el pesquisaje, simplemente es, yo diría que mera política,
porque realmente no cumple objetivo. Estas personas no traen ni un termómetro siquiera para medir, en este caso, la temperatura de las personas que están consultando. Entonces, tampoco pueden definir si estas personas realmente han tenido verdadero contacto o no, o de lo contrario, de hecho, se abstienen nada malo que la persona le formula, ¿no? Pero no como tal pueden realizar ningún tipo de prueba o ningún tipo de complementario o medir temperatura o nada que demuestre si la persona puede o no estar infectada en estos momentos.
No, y sumado a esto, muchos de estos jóvenes estudiantes de medicina, doctor, después que hacen el pesquisaje, se tienen que montar una guagua y sin nasobuque y sin guante ir para su casa. Otro potencial contaminante.
Claro, de hecho, sin las medidas debidas para contrarrestar este tipo de virus, pueden también ser portadores y transmisores de este tipo de enfermedad a otras personas que ya están sanas. Es complejo. Esto puede ser lo mismo ellos para los que piensan para ellos. Esto es un poco complejo.
Cómo no, las gracias. Las gracias al traumatólogo Ramón Zamora, ahí en el territorio holguinero. Y nos vamos a Madrid, España, donde la situación con más de 33.000 casos ya de coronavirus sigue siendo complicada. Y desde allí vamos a lograr el contacto con un médico cubano que ha pedido asilo político y que está viviendo como refugiado político en España. Pero el doctor Nelson Gandulla, hasta no mucho hace, en su natal Cienfuegos, donde se graduó como médico, trabajaba en esta casa el médico de la familia. El contacto ahí en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla. Nelson, las buenas noches para ti y buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba siempre están informados con el ámbito nacional.
Bueno, Nelson, quería compartir contigo uno de los 5 casos. Hemos tenido información certera en este espacio, que como somos serios aquí en Radio Martí, uno de los 5 casos que informó el gobierno de Cuba llegando a la cifra de 40. Escucha, quiero compartir contigo la información que nos dio el activista William Tamayo. Uno de los 5 casos detectados hoy entró al país desde Madrid. Fíjate qué irresponsabilidad. El día 16, o sea, hace una semana exactamente, es un holguinero de nombre Guillermo, residente en Vane, que sus hijos viven en Madrid. El hombre llegó y puso tremenda fiesta, donde fueron decenas de personas a la fiesta de recibimiento, fiesta y pachanga, cuando ya en Madrid estaba rampante el coronavirus. Bueno, pues el hombre 3 días después, el 19, empezó a sentirse mal, fue internado en el hospital Fermín Valdés Domínguez y hoy es uno de los casos que confirma el régimen cubano que dio positivo. En esta madrugada, con ómnibus, el Ministerio de Interior sacó a más de 50 residentes de Vanes que asistieron a la fiesta como posibles personas contaminadas por este señor. ¿Hasta dónde puede llegar esta responsabilidad? ¿Cómo este hombre, viniendo de un lugar donde estaba tan complicado el tema, se le permitió entrar al país así fácilmente, Nelson?
Nada, eso demuestra la ineficacia del sistema de salud y sobre todo de la, he escuchado el programa, de las encuestas que se están haciendo, que como bien estuvimos conversando el viernes, pueden falsear bien los datos reales. Lo importante que el gobierno debería hacer es, primero, todo el que entre dentro de Cuba, pues ponerlo en cuarentena obligatoria, sea en centros que ellos pues destinen para eso, o hospitales o lugares, y también en caso de que se les vaya de la mano, deben poner, no hacer pesquisa, sino en cuarentena tanto a la persona como sus familiares, como todos los contactos, porque tú no haces nada con poner, hacer una pesquisa, y esa persona puede estar por todo el barrio, por toda la ciudad, propagando la enfermedad, porque es inevitable que con una pesquisa usted vaya a controlar una epidemia que, como bien hemos destacado, no tiene tanto, digamos, índices de mortalidad y de morbilidad, sino que se mueve rápido, o sea, que se propaga muy rápidamente en un periodo corto de tiempo, y es ahí donde colapsan los sistemas de salud al no poder actuar rápidamente con la propagación tan rápida que tiene esta epidemia.
Tú fuiste médico de la familia. ¿Cuáles son los recursos que tiene un médico de la familia para enfrentar el monitoreo? Están hablando, doctor Gandulla, que en este momento ya hay 37, no se sabe cuántas pruebas han hecho, cuántos pesquisajes, pero hay de los que se han hecho, sabe Dios cuántos, hay 11 y medio millones de habitantes en Cuba. En estos momentos, dice el Ministerio de Salud Pública que hay 37.788 personas en monitoreo vigilante por la atención primaria, el médico de la familia. ¿Cuáles son los recursos que tenía usted cuando era médico de la familia para atender 37.000 personas que son sospechosos en sus casas?
Bueno, nada, los recursos era como mismo está ahora con esta pandemia, nos tuvimos que enfrentar a otras epidemias, como fue el cólera, el H1N1 y demás. Nada, las pesquisas, que es lo que yo siempre, pero las pesquisas, como te decía, falsean mucho, porque la población, inclusive hasta los personales de salud, se cansan de ir a las casas, tocar. Las personas a veces no te quieren abrir, te ocultan la información. Las personas tienen miedo de ir a los centros de salud, por lo que todos sabemos, que los centros de salud es preferible quedarse en casa con las condiciones necesarias que en los centros de salud con las malas condiciones y las infraestructuras tan malas, tanto de higiene como de tecnología y demás, y la alimentación pésima que hay en los centros de salud, y las personas por eso te falsean la información y son focos de contagio, son pequeñas bombas, son pequeñas minas que pueden ir explotando en cualquier momento porque siguen en contacto social, porque no están aisladas y nadie se los prohíbe, no hay ningún reglamento que le diga que tienen que estar en cuarentena y demás, y siguen con ese contacto social que lo que hacen es propagar silenciosamente, asintomáticamente, la epidemia hasta que llega un boom, un explote total.
Doctor, finalmente, un minuto que nos queda. Esto del coronavirus no se resuelve nada con test clínicos, deber hacerte exámenes de sangre. Si tienes una infección, el coronavirus tiene una prueba en específica, que es la que lo detecta.
Sí, hay pruebas rápidas, test rápidos o test de coronavirus, que son las que pueden detectar la pandemia o la epidemia, el virus en el organismo. Lo importante es que en caso de países que no cuenten los recursos, pues escogen a las personas que más crítico o que tiene más síntomas, y los demás se mantienen en cuarentena. Pero en Cuba ni se hacen las pruebas, pero tampoco se mantiene nadie en cuarentena. O sea, no están realizando pruebas generalizadas, pero todo el mundo está en la calle, están en la cola, están en el transporte público, están en los parques, en las fiestas, en las discos, donde quiera, y lo que están es propagando la enfermedad. Es lo más alarmante. No tienen los recursos necesarios para hacerle prueba a todos, pero tampoco ponen al pueblo en cuarentena. O sea, que es como vamos a exterminarlos masivamente a todos.
Gracias al doctor Nelson Anduya, cubano, refugiado político ahí en Madrid, España. Cienfueguero, médico graduado en la isla, en la Perla del Sur. Las gracias ahí en Madrid, España. Desde España nos vamos a Santi Espíritu, a la capital espirituana, el contacto con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, un cordial saludo para ti, para la audiencia y para todos ustedes.
Primero queremos ofrecerte las gracias aquí en Radio Martí. De tremenda ayuda ha estado haciendo toda la cronología fílmica a través de fotos que estás llevando diariamente, independientemente de la situación con el coronavirus, cómo continúa viento en popa el paso de turismo hacia Trinidad, y lo has documentado bien en tu Facebook. Te damos las gracias en nombre de todos nosotros acá.
Es un deber, Tomás.
Bueno, Adriano, hay una situación complicada con el coronavirus, pero también complicadísimo lo que ha ocurrido el fin de semana. Han suspendido 131 asedios contra transportistas privados en Santo Espíritu, según dijo el diario Escambray, por alterar tarifas de cobro del pasaje. Esto dice el oficialismo, pero esto tiene otra historia que no dice, que no la vas a contar tú. Ha creado un caos en la ciudad. Cuéntanos, no hay transporte.
Sí, ha sido masivo, yo creo exagerado. 132 transportistas de la provincia se terminaron sin licencias operativas, una drástica medida exagerada. Esto ha creado, Tomás, un impacto muy negativo y perjudicial en la población. Tenemos en estos momentos en la provincia de Santo Espíritu una incomunicación casi total entre municipios y comunidades. Muy difícil salir y entrar. Es como si tuviésemos una medida de cuarentena no avisada, ¿ves? Una aglomeración tremenda, el grado de hacinamiento en los puntos de recogida. Es bien caótica la situación que está enfrentando la provincia de Santi Espíritu en estos momentos. Está supliendo algunas necesidades de personas que puedan llegar y salir del transporte estatal, que bueno, tienen la obligatoriedad de pararle a la gente en la calle, en el lugar de esto, para poder salir. Tomar la realidad de lo que estamos pasando por acá.
Adriano, el tema del pesquisaje sigue siendo el pesquisaje de Santi Espíritu. Acabamos de ver un caso tristísimo en Vanes, un hombre que entró hace 7 días a España, hizo una fiesta, ya fue confirmado por el gobierno de Cuba y hoy se han llevado el resto de la población. ¿Continúa delicado el tema del coronavirus y los pesquisajes, la situación en la capital espirituana?
Sí, mira, ellos están tomando algunas medidas que no corresponden con la realidad. La aglomeración de personas continúa. Te están vendiendo algunos productos en una o dos tiendas. Imagínate, la gente sale a fajarse codo con codo, la policía, y la gente no le está temiendo, ¿no?, a esta pandemia. pero es la realidad que estamos viviendo. Ellos están ahora, buscan la manera, ¿no?, de hacer un pesquisaje, no con mucha profundidad, con estudiantes de medicina que están visitando las casas y desde afuera te preguntan si tiene fiebre, tiene falta de aire, estas cosas. Ninguno tiene un termómetro, ningún tipo de equipo para ocultación, para ocultarte si tiene problemas pulmonares y demás. Esa es la realidad. No hay algo con profesionalidad. Realmente hay muchas personas que pueden estar contagiadas y desgraciadamente uno no lo sabe. Y en una de estas colas pueden infectar a alguna persona.
Esto, adelante.
No, te puedo decir que hace unos días llegó acá, cerca de aquí donde yo vivo, una pareja de cubanos que reside en Italia y hicieron una gran fiesta y realmente se llevaron a varias personas y se lo llevaron a ellos. Están en algunos de los lugares de reclusión, pero no se sabe todavía si son portadores del virus. Pero sigue el gobierno cubano, sigue tratando de frenar esta pandemia, y sin embargo son los culpables. Casi todos estos casos vienen desde el primero de marzo, cuando se está pidiendo por las redes y por los artistas y demás que cerraron la frontera, y bueno, la vienen a cerrar como el día 15 de este mes.
Cómo no, las gracias. Ahí en Santi Espíritus con Adriano Castañeda, periodista independiente. Y vamos a intentar cerrar nuestro espacio en Ciego de Ávila con Roberto Valdivia. Una situación que nos quisiéramos tener el conocimiento de lo que ha estado ocurriendo el fin de semana en la capital avileña. Ya nos vamos con el contacto con Roberto Martín Valdivia. Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre, Fran País en el territorio cubano. Roberto, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos reunimos.
Preocupado acá, vimos en las redes sociales las quejas de los avileños, pipas de cerveza y música en el parque frente a donde está el Poder Popular, el partido Céntrico Parque, que nos va a decir dónde está en Ciego de Ávila el fin de semana. ¿Cómo es posible que esto se contradice contra las propias medidas anunciadas por Miguel Díaz-Canel y el gobierno en la mesa redonda en tiempos de coronavirus? ¿Qué está pasando, Roberto?
Mira, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Esto es algo prácticamente inexplicable, y además se ha dicho por otros medios. Esta es una situación que lleva varios días allí. Eso está en el edificio 12 plantas, a un costado del edificio 12 plantas. Ahí hicieron hace unos meses ahora un área nueva donde se vende cerveza dispensada por divisa, y ahí hay música puesta el día entero, y a las 3 de la tarde eso está allí, que hay 100, 100 y pico, 200 personas, y va todo el mundo por ahí a tomar cerveza, y eso se pasa ahí en la tarde ahí sin problema ninguno, y eso no se cierra y eso sigue ahí. Realmente parece que hay un carnaval en ese pedazo de cuadra.
¿Dónde está eso? ¿Dónde está ubicado eso, Roberto? ¿En el centro de la ciudad?
Eso está ubicado en la calle Libertad, entre la calle Honorato del Castillo y la calle Maceo, al costado del edificio 12 plantas, frente al Parque Martí de Ciego de Ávila, en el centro de la ciudad.
Bueno, y entonces, Roberto, ¿cuál es el énfasis tuyo, que eres un hombre bien informado ahí? ¿Cuál es la capacidad que tiene el gobierno de parar esto, el trasiego en la calle? Los cubanos tienen un dilema. Si se quedan en la casa no comen, y si salen a la calle están en riesgo. ¿Cuál es el dilema que enfrentan las autoridades cubanas?
Mira, ahí hay una gran contradicción, pero es como tú dices. Y eso está dando al traste con otra cosa. Por ejemplo, los cubanos están obligados a salir para la calle, porque el problema es que no hay que comer. Por eso es que no se pone una cuarentena, y es lo que dice todo el mundo en la calle. Si pones cuarentena te mueres de hambre, porque no hay comida, no hay aseo personal. Por ejemplo, hoy sacaron aseo personal en una tienda, jabón, detergente y pasta dental. Ahí pueden haber 500, 600 personas ahí, abarrotados unos con otros ahí, sin tapabocas y sin nada. Pero no hay aceite, hace una semana en Ciego de Ávila, aceite de comer. Y según versiones, no hay en los almacenes, según dicen en las propias tiendas. Mañana sacan aceite, todo el mundo va para la cueva de aceite. No hay café, mañana sacan café, todo el mundo va para allí. No hay salchicha, no hay pollo. Antier hubo una cola de pollo de 5 horas y se fue casi la mayoría de las personas sin coger pollo, porque no la demanda es mayor que la oferta. Entonces, al no existir una oferta que pueda satisfacer las necesidades, es imposible poner una cuarentena. Y entonces la gente está bajo riesgo totalmente. La televisión te dice que no, que como los casos no son oriundos aquí en Cuba, no son de aquí, que son más bien importados, pues no hay todavía esa situación. Vamos a ver por la tarde, dicen que van a sacar otras informaciones en la tarde con nuevas medidas ahora, porque también hay mucha queja con el problema de que los niños siguen en las escuelas y no se paran las escuelas. Pero en Ciego de Ávila, yo no sé en otra parte, en Ciego de Ávila la gente no tiene percepción de riesgo, y eso es muy peligroso.
Roberto, y
la necesidad los está obligando a salir para la calle a buscar comida. también hay mucha gente en estos momentos que han perdido el sentido de la ética. Hay cuentapropistas en estos momentos. Son los únicos que tienen carne de cerdo, para ponerte un ejemplo. No hay carne de cerdo por el Estado. Son los únicos y le han subido ahora a 35 pesos la libra de carne.
Roberto, un último tema. Este tema del pesquisaje, dice el gobierno cubano que ya 37.787 personas están bajo vigilancia del médico primario en estos pesquisajes. Me imagino son personas que han tenido contacto y eso, pero lo que están es en sus casas y salen a la calle, no se les ha hecho la prueba. Son 37.788. Esto es preocupante, Valdivia.
Mira, eso es una cifra alta. Esa cifra que sacaron ahora, yo la estaba viendo hoy también ahí, eso ha alarmado a todo el mundo. Pero pudieran haber mucho más todavía, porque el problema es que te digo, la falta de percepción del riesgo, por la propia necesidad de buscar los alimentos que no hay, la gente está en la calle. Y entonces están cogiendo esto como cuando viene un huracán. Fiesta y pachán, y vino una gente con una botella de ron en una esquina y cuatro gente tomando ahí. Y si, con esa percepción errónea del riesgo, verdaderamente va a ser un desastre lo que pueda pasar, porque eso se va de las manos. Mucha gente está planteando, chicos, si tienes una libreta de abastecimiento para distribuir, coge esos productos y quita esa cola y pasa eso por la bodega, que no le puedes dar a todo el mundo, porque tú no tienes la capacidad en estos momentos para dar a todo el mundo, dale al 30% de la población en este medio, un 30% en la otra, pero saca todo ese bulto de gente que está en la calle el día entero. El boulevard de Ciego de Ávila hoy, había miles de personas atrás de los productos, y no hay.
Increíble.
Unos buchitos, y entonces, así, increíble, pero es así. Está pasando y la gente dice, ¿qué voy a hacer? Si me meto en la casa, me muero de hambre. Y entonces prefieren comer, a ver, que buscar, por lo menos ir buscando donde haya algo, irlo comprando y meterlo dentro de la casa, para si en un momento determinado se tire una cuarentena, que muchas personas son de criterio que no la pueden tirar, precisamente por este escasez de productos que hay, que no hay nada en la calle, Tomás.
Gracias, Roberto Valdivia. Excelente reportaje. Roberto Martín Valdivia, desde Ciudad de Ávila para Cuba. Y cerramos con una noticia de última hora. La página del canal Habana, específicamente el periodista Raúl R. Ayala, está informando que acaban de ser suspendidas las clases en la Universidad de La Habana hasta el próximo 20 de abril por la situación del coronavirus. Repetimos, el canal Habana y el periodista Raúl R. Ayala en su página de Facebook están dando esta información: suspensión de las clases en la Universidad de La Habana hasta el próximo 20 de abril. Concluimos así nuestro espacio en esta tarde de lunes 23 de marzo. El agradecimiento a Delfín Coca en el control técnico, el ingeniero, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde. Hasta mañana.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.